Radio Sintonía. La radio con criterio propio.
Radio Sintonía. Parlamento con Marusa Hernández.
Seguimos adelante en esta mañana informativa de Radio Sintonía, que arrancábamos a las 8 con ese espacio informativo de A Primera Hora. Hemos continuado con la opinión con criterio propio en la tertulia de Radio Sintonía, en el espacio de análisis que hemos realizado esta mañana junto a nuestro compañero Tero Brito y José Chu Armas, cronista oficial de la isla de Fuerteventura y director de Noticias Fuerteventura y Fuerteventura Televisión, respectivamente. Hemos entrevistado al secretario insular de Coalición Canaria, Mario Cabrera. Hemos tenido además la oportunidad de contar esta mañana con los profesores que están al frente de ese proyecto que se realiza justo con el Ministerio de Educación, el MEC, y con el Cabildo de Fuerteventura, y tiene que ver con la robótica, ese proyecto IGIA, robot social, que nos han explicado esta mañana, y de la robótica al cerebro con el especialista en neurología. Ha estado con nosotros hoy en la radio, concretamente el neurólogo José Bueno, y ahora entramos nuevamente en política. En unos minutos estaremos hablando con la portavoz adjunta del Partido Popular en la Cámara Regional, Rebeca Paniagua, y ahora para nosotros es un placer saludar en una ocasión más en este espacio parlamento a Luis Campos, portavoz de Nueva Canarias. Luis, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal estamos hoy lunes?
Muy bien, empezando la semana con fuerza. Arranca esta semana también el primer pleno en el Parlamento de Canarias este 2025 y bueno, pues ya a tope, sin duda alguna. Estamos en un año que va a ser crucial, con muchísimos cambios, y bueno, estamos viendo a nivel internacional cómo, desgraciadamente, pues la agenda más totalitaria se está imponiendo, y bueno, pues vamos a ver, a trabajar también desde aquí para resolver los problemas, obviamente, de Canarias, pero intentar que nos afecte lo menos posible esa deriva que estamos asistiendo.
Ya, por cierto que hoy también contábamos a los oyentes de la radio la salida de Vox, de la única representación pública que tenían en Fuerteventura. Abandona Vox y lo ha comunicado esta mañana en rueda de prensa el concejal Miguel Rastrero, aquí en Puerto del Rosario. Por lo tanto, Vox se queda sin esa representación pública en la isla de Fuerteventura. Hablando de deriva internacional, tenemos los ojos puestos sobre decisiones que se están tomando en Estados Unidos y que nos van a afectar tarde o temprano a nosotros, a los que vivimos en este archipiélago, aquí en esta otra parte del mundo, ¿no? Estamos hablando de la imposición de aranceles, con lo que eso significa para la economía del mundo y obviamente nuestra, ¿no, Luis?
Efectivamente, además es curioso porque quienes están promoviendo esas medidas son los que hablan de representar pues el liberalismo económico, la libertad entendida para ellos, que se supone que es precisamente la desregulación de los mercados, el que haya las menos trabas posibles, pero luego no dudan en utilizarlas, pues en este caso, para beneficiar teóricamente sus intereses y para utilizarlos como mecanismo de chantaje y de extorsión al resto del mundo, ¿no? Es lo que está haciendo Donald Trump. Eso obviamente no es deseable, porque cuando se genera una guerra de aranceles, de yo subo impuestos y yo te los subo, entonces te los tengo que subir a ti, y luego reacciono y subo más, al finalmente quienes terminamos pagando somos los consumidores, finalmente, ¿no? Eso se termina trasladando a los precios en última instancia y se generan recesiones, y bueno, pues creo que es una política absolutamente nefasta. Pero me atrevería a decir que no es la peor. Es decir, estamos viendo la deriva del mundo como lo conocíamos hasta ahora. Se ha normalizado un genocidio en Palestina durante el último año, muy apoyado por los Estados Unidos. Y ahora ya no solamente se trata de culminar ese genocidio, sino bueno, que abiertamente y sin ningún tipo de escrúpulos ni vergüenza, es decir, ya no se trata ni de ocultar ni de disimular lo miserable que pueda ser cualquier pretensión, ahora se trata de expulsarlos completamente, y ha dicho Donald Trump, de convertir aquello en la Riviera, es decir, en un paraíso desde el punto de vista turístico, ¿no? Sobre los cadáveres de decenas y decenas de miles de personas y sobre los derechos a su tierra de 2 millones de palestinos y palestinas. Estamos viendo cómo está cargándose de un plumazo por los derechos de las minorías étnicas, de las personas migrantes, en un auténtico, bueno, pues, noche de horrores de la búsqueda de personas migrantes, de niños y niñas en los colegios, en las escuelas, como decía, en las iglesias, una auténtica persecución, ¿no? Que la hubiéramos visto en películas y nos parecía lamentable, pues bueno, esa es la realidad a la que estamos asistiendo, o cómo se está denostando al movimiento LGTBI. Hay un accidente de un avión y se culpa a la diversidad, las políticas de diversidad de anteriores ejecutivos. Por tanto, estamos asistiendo a una auténtica distopía que, aunque parezca que lo que más nos puede afectar son las consecuencias económicas motivadas por ese incremento de aranceles, muchísimo cuidado pues con la pérdida de derechos fundamentales, la pérdida de los derechos humanos. Estados Unidos se acaba de salir del Tribunal de Derechos Humanos a nivel internacional, lo que claramente nos indica cuáles van a ser sus posturas, porque eso también de vuelta terminará aquí y terminará afectándonos en la convivencia, en avanzar hacia un mundo mejor, en todo lo contrario.
Bien, si nos situamos con asuntos que son propiamente de la Cámara, tenemos que, Luis, que remontarnos a esa comisión del reto demográfico. Ustedes han presentado una serie de propuestas para corregir la situación en la que ahora mismo se encuentra Canarias y por lo que han criticado esas propuestas presentadas en la comisión de estudio sobre el reto demográfico del Parlamento han sido rechazadas.
Bueno, hay muchas, ciertamente, que han sido aprobadas. Una de las más relevantes presentadas por Nueva Canaria es la de estudiar jurídicamente, amparándonos un poco en nuestro estatus de región ultraperiférica en la Unión Europea, que nos ha permitido tener políticas diferenciadas del resto del territorio continental europeo, en materia económica, en materia fiscal, pues utilizarlas para explorar la posibilidad de restringir, de limitar, de contener la adquisición de viviendas por parte de personas que no residen en Canarias, es decir, gente que vive fuera, la compra y la destina simplemente a especular, encareciendo las posibilidades de quienes aquí vivimos de poder acceder a una vivienda en condiciones y sobre todo en precios más o menos asequibles. Pero hay otras que son para nosotros esenciales, y me explico. La mayoría de los expertos que han participado en esta comisión de estudio, me atrevería a decir todos, coinciden en que el elemento más determinante sobre el modelo demográfico de un territorio, el que haya mucha persona o que haya poca, es su modelo económico. Hay muchos factores, pero el más relevante es el modelo económico. Y sin embargo, vemos como la mayoría de las medidas no están dirigidas ahí. Si ese es el elemento más determinante, pareciera que es lógico pensar que las principales medidas estarían, en el caso de los lugares donde se crece mucho, en contener ese crecimiento económico. Y es lo que hemos hecho desde Nueva Canarias y ahí sí que no nos han rechazado las propuestas. Hablábamos de una moratoria insularizada, porque no es lo mismo, obviamente, la realidad de La Gomera, El Hierro, La Palma, que la que está viviendo, por ejemplo, Lanzarote o Fuerteventura. Una Fuerteventura que ha crecido casi en un 180% su población en los últimos 25 años. O una Lanzarote en la que ha crecido más de un 110% y que sigue construyendo hoteles, que la gente no tiene dónde vivir. Sí que se habla con los empleados de algunos hoteles ofreciéndole 500 euros para que consigan a otros empleados para trabajar en ese hotel. Y seguimos construyendo hoteles. Por tanto, una de las medidas era moratoria insularizada al crecimiento turístico. Otra de las medidas era la desclasificación de las camas planeadas, previstas en el planeamiento, camas turísticas, que no se hayan desarrollado en determinados lugares. Trabajada con los ayuntamientos, obviamente, y Cabildo, permitir la desclasificación que ya contempla la ley del suelo y que ya se hizo a principios de este siglo. Con Román Rodríguez, cuando era presidente del gobierno, se desclasificaron 390.000 camas. Entre ellas, en Gran Canaria, fueron muy, muy reivindicadas las 20.000 camas de un plan especial en Beneguera, un paraje natural que afortunadamente hoy sigue siendo un paraje natural, pero que si no se hubieran desclasificado esas camas, tendríamos otra ciudad turística en Beneguera. Hemos planteado la implantación de una tasa turística porque es necesario sobre el principal modelo económico que nosotros tenemos, la principal actividad económica, captar recursos para avanzar hacia un modelo mucho más sostenible, un modelo de más calidad, que es lo que nos llenamos la boca todos cuando hablamos en el Parlamento o en cualquier foro. Y eso no cuesta, no es gratuito, cuesta dinero. Y nosotros decimos que es preferible cobrárselo a quienes nos visitan, que están acostumbrados a pagar esa tasa en todos los destinos del mundo a los que van, en lugar de detraerlo de los impuestos, en lugar de detraerlo de la sanidad, de la educación, de las políticas sociales de quienes aquí vivimos. Por tanto, estas son algunas de las medidas que nosotros hemos planteado y lamentablemente pues nos hemos encontrado con el rechazo. Eso indica que muy probablemente nosotros tengamos que abocarnos a un voto particular en el dictamen de esa Comisión de Reto Demográfico, no tanto porque estemos en contra de la inmensa mayoría de las medidas que aparecen en el dictamen, que finalmente es probable que se apruebe, sino en las que no están, que son algunas de estas a las que me he referido.
¿Cuál es la argumentación que han esgrimido los miembros de la comisión para rechazar estas propuestas, como usted acaba de comentar, vinculadas a una moratoria insularizada, desclasificación de camas turísticas, la implantación de la tasa turística? ¿Cuáles han sido los argumentos, Luis?
Bueno, de la tasa turística ya los hemos conocido con anterioridad, porque también presentábamos una proposición de ley para impulsarla y bueno, pues cada uno con distintos motivos. Unos siguen aferrándose a la idea de que eso puede hacer que venga menos gente aquí, algo absolutamente que no es verdad. El objetivo de la tasa turística ya nos gustaría que pudiera servir como un mecanismo para contener la llegada masiva de turistas. Y cuando digo masiva es porque este año hemos pasado de 16 a 18 millones. Pero es que para algunos, si el año que viene llegamos a 20 y el siguiente a 22, pues para ellos eso es síntoma de éxito. Y yo creo que es todo lo contrario. Nosotros tenemos un límite, pero además incluso desde la perspectiva del propio turista que nos visita. Yo he viajado también como turista a algunos lugares y cuando me encuentro lugares masificados no disfruto de esa experiencia. Procuro no volver más a esos lugares. Cuando ya no puedes acceder pues a un museo con tranquilidad, a un espacio natural, empiezas a tener sensaciones cada vez pues más negativas. Pues aquí parece que mientras más, mejor. Y eso al final tampoco está redundando en la calidad de vida de quienes aquí vivimos, porque al final eso nos va afectando, entre otras cosas, porque es un efecto de llamada a población que finalmente termina residiendo, que finalmente pues, nos dificulta el acceso a la vivienda también y bueno, a multitud de otras cuestiones. Eso por un lado y otros pues porque siguen negando la mayor de la, digamos, la necesidad. Yo creo que desde un planteamiento absolutamente ideológico, cuando estamos viendo que territorios de izquierda y territorios donde gobierna la derecha, pues la tasa turística, los principales destinos del mundo, se están implantando. Un ejemplo claro, Baleares o Cataluña. En unos gobierna la izquierda, en otros gobierna la derecha, tienen tasas turísticas. Es más, allí donde está gobernando la derecha, en Baleares, están planteando incrementarla para seguir captando recursos, para avanzar hacia un modelo de más calidad. Pues aquí en Canarias, pues vemos que no, todo lo contrario. Ese ha sido uno de los argumentos. Y en el otro terreno, en el de la contención del modelo de crecimiento turístico, de seguir generando cada vez más camas, pues yo creo que también hay un alineamiento por parte de las derechas, en este caso la derecha canaria y la derecha española, del Partido Popular y de Coalición Canaria, de seguir apostando por el desarrollismo, ¿no? Ese binomio de turismo y construcción que responde muy bien a los intereses de determinadas personas y determinados empresarios, pero que cada vez está teniendo mayor contestación en el conjunto de la sociedad, porque la riqueza que se está generando, más que nunca antes en la historia de Canarias, no se está distribuyendo de igual manera entre el conjunto de la población. Y eso, lamentablemente, bueno, pues, y ojo, no hablamos de ir en contra del turismo, ni muchísimo menos. Entendemos que es la principal actividad económica, pero lo que sí hablamos es de este modelo turístico, donde para algunos lo único importante es contar turistas, y mientras más, mejor, sin importar la calidad de lo que llega, de cómo se revierte esa riqueza en quienes aquí viven, en el impacto que tiene sobre los servicios, sobre las infraestructuras, y por supuesto en el impacto que tiene sobre el territorio. Y una última cuestión que también nos han rechazado es aplicar una moratoria a nuevas autorizaciones de alquiler vacacional hasta que se apruebe la ley. Algo que venimos pidiendo desde hace casi un año, cuatro veces en sede parlamentaria, y las cuatro veces lo han rechazado. Y lamentablemente los datos están ahí. En una isla como Lanzarote se ha incrementado en el último año un 80% las casas de alquiler vacacional. En Canarias, el conjunto de Canarias se ha incrementado en un 33%, cerca de 20.000 nuevas viviendas vacacionales solo en un año y pico. En los cuatro años anteriores, que también creció un 30%, pero claro, como veníamos de mucha menos cantidad, esto solo supuso 12.000 viviendas nuevas de alquiler vacacional. Pues solo en un año y pico, desde que se empezó a tramitar esta ley, se ha incrementado, como digo, en casi 20.000 viviendas vacacionales, donde la inmensa mayoría han salido de viviendas que antes se alquilaban a las personas que aquí vivían. Y eso está generando pues un evidente impacto sobre la vivienda también.
Bien, pues si le parece, vamos a lo que usted comentaba, que es el inicio del nuevo periodo de sesiones en el Parlamento. Mañana hay pleno y tiene usted intervención, por lo primero que va a preguntar es precisamente por la vivienda.
Efectivamente, vamos a preguntarle al presidente del Gobierno por el fracaso del decreto de vivienda aprobado precisamente ahora, hace un año, por este Gobierno, lo que nosotros denominamos un decretazo, porque lamentablemente ese decreto se hizo de espaldas a ayuntamientos y cabildos, por supuesto de espaldas al propio Gobierno, al propio Parlamento, que es quien legisla, porque no nos lo permitieron tramitar como un proyecto de ley. Solo lo negociaron con el sector de la construcción. Y los resultados están ahí, ya lo anticipábamos. Un año después, Canarias, el principal problema sigue siendo el de la vivienda. Es más, un problema más agravado aún que hace un año. Los precios se han incrementado más de un 11%. En materia de vivienda relacionada con el alquiler vacacional, como veíamos, pues se han incrementado en 20.000 viviendas más. Siguen vacías esas 211.000 viviendas que había antes, pues siguen vacías también en este instante, porque no quisieron hacernos caso e introducir en la ley, si se hubiera tramitado como un proyecto de ley, medidas para recuperar, no las 211.000, solo con que un 20%, es decir, 40.000 viviendas, se hubieran puesto en el mercado del alquiler, hubiera mejorado muchísimo la situación en Canarias. Por tanto, queremos saber qué balance hace el presidente del Gobierno, que anticipaba que esta era la solución. Yo no tenía claro que, aunque hubiera sido idílica ese decreto, en un año era imposible solucionar todos los problemas de vivienda, pero no es que no haya solucionado todos los problemas, es que no ha solucionado ninguna. Es que ha empeorado la situación de la vivienda en Canarias de manera clara. Ellos presumen de que ahora hay 1.000 viviendas construyéndose en Canarias de promoción pública. Son esas grúas que están construyendo las 1.000 viviendas, son las del Plan Canario de Vivienda aprobado en la legislatura pasada, con más de 600 millones de fichas financieras. Y es ahora cuando empieza, evidentemente, a verse esos resultados. Por tanto, ese decreto que se aprobó hace un año, un absoluto fracaso, y ahora anuncian un segundo decreto, otra vez de espaldas al Parlamento. Nosotros probablemente mañana lo que vamos a plantear es la necesidad de ir a una nueva ley canaria de vivienda, que tiene ya muchísimos años, se hizo con una realidad absolutamente distinta de la que estamos viviendo ahora, y que en lugar de ir de decreto en decreto, improvisando de manera constante, hacer un trabajo con todos los sectores, que participen todos los sectores, por supuesto que participe el Parlamento, que es quien tiene la potestad legislativa, y ser capaces de actualizar una ley canaria de vivienda para el presente y para el futuro en nuestra tierra.
Luis Campos, antes de concluir, si me permite salirme un momentito del renglón del Parlamento de Canarias para preguntarle sobre la situación de su partido. Usted, como miembro de Nueva Canarias, no sé cómo lo puede analizar, cómo lo puede valorar para conocer también su opinión al respecto. Sé que está muy de la mano de la actual dirección de Nueva Canarias, pero ¿cómo asiste a esta situación, si me permite la pregunta?
Bueno, evidentemente, pues con preocupación y lamentando lo que está sucediendo. Estamos hablando de un proyecto Nueva Canarias que ha costado muchísimo tiempo construir, un espacio político en el ámbito del nacionalismo de izquierda, que en Canarias es la cuarta fuerza política en este momento, que en islas como Gran Canaria es la primera fuerza, pero además con presencia en muchas islas donde antes no la teníamos. Hablamos de Fuerteventura, donde tenemos una diputada, Natalia Santana, o en la isla de Lanzarote con un diputado, Jone Caraballo, además de numerosos concejales en distintas instituciones, representación cabildo. En definitiva, hemos ido ampliando nuestro campo en toda Canarias. Y lamentablemente, se ha producido un debate que es rico y necesario en todas las organizaciones políticas sobre el futuro de la organización, en concreto sobre las personas que debían de estar al frente. Y algo que es absolutamente legítimo plantearlo, lo que, sin embargo, creo que ha distorsionado el debate es que la visión que algunos tienen sobre esa nueva dirección que debe tener el partido se ha intentado hacer desde la imposición sobre lo que ellos querían, exigiendo que algunas personas dieran un paso a un lado, no pidiéndoles que dieran un paso a un lado, sino exigiéndoselo. Y finalmente, pues bueno, cuando no han logrado su objetivo, han decidido irse de la organización. Creo que es un error, primero, porque, como decía antes, creo que es romper un espacio político que ha costado mucho tiempo construir, en un momento además donde la división, justo cuando más avanza la derecha y la extrema derecha, que los que representamos ese espacio de izquierda sigamos dividiendo, no me parece poco razonable, y también fundamentalmente porque creo que es un error en una organización y en un país donde existe la democracia, donde nuestros estatutos existe la posibilidad de cuando tú no coincides con una determinada visión, presentar una alternativa. Pidieron adelantar el Congreso y lo hemos hecho un año para discutir este tema. Y en el Congreso, si llegábamos a un consenso sobre esa dirección, muy bien, pero si no llegábamos a un acuerdo, existía la posibilidad de que presentaran una candidatura alternativa. Como ha hecho Compromís en su Congreso recientemente, donde hubo tres candidaturas, o el BNG, donde también hubo tres candidaturas, o también el Congreso de Esquerra, donde hubo cuatro candidaturas, como sucede en la mayoría de los partidos demócratas del mundo. Si hay visiones distintas sobre la organización, sobre quienes dirigen el partido, sobre las políticas que se hacen, cuando llega al Congreso, pues cada uno presenta una alternativa. Y es la militancia, toda la militancia, la que decide el futuro del partido. Ellos han preferido optar por otro camino, que es, bueno, no he logrado lo que quería, me voy. Yo no lo comparto, pero evidentemente tengo que respetarlo, como no puede ser de otra manera. Y a partir de ahí, ellos han decidido otro camino, montar otra organización política, y los demás hemos decidido quedarnos donde siempre hemos estado, en Nueva Canaria. Hemos decidido quedarnos en el espacio de la izquierda canaria. Hemos decidido seguir trabajando en las políticas que nosotros defendemos, las de una Canarias cada vez con más autogobierno, la de una Canarias progresista, la de una Canarias que trabaja para las mayorías. Cuando hablo de las mayorías, esa mayoría social, una Canarias que va a trabajar por la defensa de los derechos de la gente, por los servicios públicos esenciales, por una educación pública de calidad, por una sanidad para todos. Eso es lo que a nosotros nos mueve y vamos a seguir trabajando. Los demás tendrán que explicar hacia qué espacio se mueve y lo tendrás que explicar cuando monten ese partido, pero será su decisión absolutamente legítima y nosotros, pues bueno, vamos a seguir trabajando en el ámbito institucional en cada uno de los lugares, ya hemos hablado de algunas de las ideas que nosotros defendemos, y en el ámbito del partido, pues en la celebración de nuestro sexto congreso que será en el mes de julio y ya estamos a tope metidos de lleno en esa tarea.
Luis Campos, le agradecemos como siempre la amabilidad de atender la llamada de la radio. Muchísimas gracias. Vamos a ver cómo se inicia mañana el nuevo periodo de sesiones en la Cámara Regional, donde su fuerza política plantea en principio una pregunta al actual presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, con respecto a la vivienda. Gracias por acompañarnos, Luis.
Un saludo. Buenos días.
Gracias.